everyone is welcome at the Big Table on Tuesday, October 21st. All across Central Ohio, people will join together to discuss important topics affecting our region. Don't miss your chance to be part of this community-wide day of inspiring conversations. Visit columbusfoundation.org to learn more about how you can participate. Together, we can inspire a culture of connection and kindness, one conversation at a time.
La fórmula es Orbañanos.
Estamos en el Mundial.
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es miércoles 14 de diciembre de 2022 y en la fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Derribaron el muro marroquí. Francia venció 2-0 a Marruecos y llega a la final con el firme objetivo de defender su título logrado hace 4 años.
RadioFórmula.com.mx.
Con tintes de revancha. Hace 4 años Argentina cayó 4-3 en octavos de final ante Francia. La albiceleste y Messi tendrán su revancha.
Marca.com.
Tendrán los ojos del mundo. Lionel Messi y Kylian Mbappé pelearán por el título de goleo en una final de Copa del Mundo, donde el adiós del argentino se avecina y el presente del francés es inminente.
Mediotiempo.com.
¡Qué bombazo se cocina! Cruz Azul estaría negociando con Luis Suárez. El uruguayo sería la gran bomba de la Liga MX.
Esto.com.mx.
Regresa a casa. Cristiano Ronaldo se entrena en Valdebebas, casa del Real Madrid. El portugués pidió permiso para entrenar ahí mientras confirma a su nuevo club. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula de Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¿Cuándo cae un gol?
Lo festejamos todos. Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es miércoles 14 de diciembre, en 2 días empiezan las posadas, que cada vez hay menos, por cierto. Una tradición que está desapareciendo, qué pena, porque era una magnífica tradición. Miércoles 14 de diciembre, y bueno, pues ya está la final, Francia contra Argentina. Yo la verdad pronostiqué Francia contra Brasil, pero creo, Enrique, que es una muy buena final. ¿Cómo estás?
Muy bien, Raúl, Eduardo, buenas tardes. Yo francamente no me acuerdo qué pronostiqué, pero bueno, sí debe ser una muy buena final. La del próximo domingo, 9:00 a.m, por cierto, tempranito la final de la Copa del Mundo. Y te vamos a platicar acerca de la semana 15 de la NFL que ya se avecina. Empieza mañana un duelo del oeste de la Conferencia Nacional, San Francisco en contra de Seattle. Y Brock Purdy, este quarterback, que lo hiciera también el domingo pasado con los 49ers en contra de Tampa, está en duda. Vamos a platicar acerca de esto y de muchas cosas más.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Qué agradable sorpresa el día de hoy Marruecos, que va a terminar una participación buenísima en el Mundial. Ya no importa lo que pase, me parece, en el partido por el tercer lugar el sábado contra Croacia, lo que había hecho y el partido que da hoy Marruecos, de verdad que hacen que uno crea que con trabajo y con planificación y con buenos jugadores, sobre todo, se puede tener muy buenas actuaciones. Hoy le vendió carísima la derrota a Francia, que merecidamente, por supuesto, está en la final y será un gran partido contra Argentina el domingo.
Sacó 2 balones, Lloris, impresionante. Uh-huh. Sobre todo el de chilena va para adentro y apenas le alcanza a tocar y luego pega en el poste, y había hecho una gran atajada. Les faltó contundencia a los marroquíes, pero la verdad dejan un sabor de boca muy, muy agradable, y es una muestra al mundo de que con buen trabajo, con una buena formación de futbolistas y con un trabajo serio puedes hacer algo, puedes competir, puedes hacer algo. O sea, no es necesario que seas Brasil, Francia, Argentina, Alemania, puedes competir. Ahí está Marruecos, ¿no?
No, desde luego, y una de las preguntas era, bueno, si es que aparece un gol de Francia, ¿qué va a pasar con los marroquíes? Seguramente no tendrán esa capacidad de respuesta, un equipo que había recibido solamente un gol en ese Mundial, que había sido de Canadá, y por cierto, autogol, que fue el gol número 100 en esta Copa del Mundo. Pero pues resulta que el gol cayó rapidísimo y vaya que tuvieron capacidad de respuesta los marroquíes y tuvieron dos muy buenos momentos, particularmente cuando inicia el segundo tiempo, que prácticamente estaban arrollando a los franceses, pero tuvieron precisamente esa contundencia para aprovechar el gol y luego pues ya prácticamente al final viene el 2-0 para los franceses, que pues van a tener que jugar mucho mejor en contra de Argentina, que Argentina ayer tuvo un partido más o menos tranquilo, sí. También tienen 24 horas más de descanso, a ver si es que no hay algún problema en el sentido para los franceses para el partido del domingo, pero fue una gratísima sorpresa. Ahora, lo importante con ellos, con los marroquíes, es ver si es que se puede mantener esto, ¿no? Que no sea solamente flor de un día, como anteriormente habíamos tenido países que no fueran de Sudamérica o de Europa y que habían llegado a semifinales de Copa del Mundo. Bueno, lo hizo Estados Unidos en 1930 y lo hizo también Corea del Sur en el 2002, pero no se ha vuelto a repetir. Entonces, la historia de los marroquíes es, pues, ojalá por ellos, es que se mantenga esta tendencia y que puedan establecerse como un equipo importante a nivel mundial.
Sí, lo que yo no sé es si Marruecos hubiera jugado diferente si no cae el gol de Francia. No lo vamos a saber nunca. Yo me imagino que sí, porque al final fue lo que le dio resultado durante todo el torneo. Va a partir del orden y a partir de ahí buscar atacar. Pero la realidad es que cuando se vio abajo en el marcador, que fue a atacar, puso en muchos predicamentos a Francia, que Francia en algún momento cambió los papeles y fue la que se tiró atrás y se metieron los 11 hombres atrás del balón y esperaba a Marruecos, y Marruecos hizo sufrir a Francia muchas etapas del partido. Además de esas dos atajadas de Lloris buenísimas, hay una que saca Koundé de la raya prácticamente, y Marruecos atacando y con muchas herramientas de fútbol puso en predicamentos a Francia, porque no eran pelotazos, no era ver a dónde cae, no era suerte, con muy buena circulación, con Žižek haciendo un gran partido por la derecha a pierna cambiada, de verdad que hicieron un gran partido, ¿no? Y del lado de Francia, caray, otra vez el partido que se manda Antoine Griezmann, el mejor de Francia hoy otra vez, el mejor de Francia en el Mundial. Y yo reitero, para mí hoy solamente hay dos candidatos posibles a llevarse el Balón de Oro del Mundial. Uno es Antoine Griezmann y el otro es Lionel Messi.
Yo espero que acabe el partido y te digo el domingo.
Pero depende quién gane, ¿no?
Sí, dependiendo quién gane. Porque si por ahí hace dos goles Mbappé, pues se lo lleva. Entonces habrá que esperar, pero son los dos, hasta este momento son los dos grandes candidatos. Ahora, aparte hay otra cosa de este partido, ¿no? Independientemente de lo que ya comentaron y de que el equipo de Francia tira atrás, ahora sí que les da una sopa de su propio chocolate, pero los dos goles de Francia son un tanto circunstanciales, ¿eh? Uh-huh. O sea, los dos goles de Francia están sucios, con un desvío de compañero, un desvío de defensa. Claro, el segundo es una gran jugada individual de Mbappé, que te demuestra su habilidad en terreno tan corto, cómo lo puede hacer. Pero finalmente, los dos quedan ahí para empujarla, nada más, ¿no? El primero todavía, por ahí, Bono la sale bastante bien, pero tiene mucha suerte Hernández, ¿no? Porque como le pega el balón, sin ver, hace un disparo muy difícil, lo logra conectar, pero yo creo que ni él sabe para dónde va a salir el balón. Y le pasa a Bono a un lado y ya no puede llegar, ¿no?
Claro, no, bueno, y también la altura que tuvo que levantar la pierna para hacer contacto con ese balón, no era nada sencillo. No. Y los marroquíes, pues, que además era, yo creo que era un 80% más o menos la asistencia en el estadio en favor de los marroquíes. Y bueno, pues es el primer país africano que llega a una semifinal de Copa del Mundo. Ojalá, vamos, que no sea flor de un día, ¿no? Como lo hizo Turquía también en aquella Euro hace ya también prácticamente 20 años. Que se establezca como un país importante dentro del fútbol. Y por otro lado, pues qué envidia, ¿no? O sea, se demuestran que los procesos y que los jugadores bien llevados y una infraestructura interesante te puede llevar a alturas importantes. Mientras que aquí no nada más no vamos para adelante, sino que hemos topado con pared varias veces y ahora también fue varios pasos hacia atrás el resultado de esta Copa del Mundo.
Sí, y que no hay varita mágica, ¿no? Aquí la clave del jueguito se llama y depende de la calidad de jugadores que tengas. Y Marruecos, en este caso, tiene muy buenos jugadores con una sapiencia del juego buenísima, un arquero muy bueno. Vamos, al final, ahí está el detalle, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega esta generación, si siguen formando futbolistas o consiguiendo futbolistas, ¿no? Con ascendencia marroquí, pero de verdad que gran sorpresa. No tengo duda que van a hacer todo lo posible y que no les da lo mismo el tercer lugar que el cuarto lugar después de lo que han demostrado.
6 millones de marroquíes repartidos en el mundo. O sea, me recuerda a los paisanos que están en Estados Unidos, que también son millones y millones. La gran mayoría en Europa y, bueno, algunos también en el continente americano. Pero esto que han hecho de irlos localizando y este trabajo que iniciaron hace algunos años, muy bueno. Lo de Marruecos ahí queda para el recuerdo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Enrique. Esto puede ser una gran anécdota diciendo, ¿se acuerdan de Marruecos, del Mundial de Qatar? O puede ser el gran paso que está necesitando dar un país africano. Eso no lo vamos a saber dentro de 4 años, porque ejemplos hay muchos. Grecia ganó una Eurocopa en Portugal y desapareció, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, Turquía también lo hizo, sí, ¿no? También tuvo una gran actuación, como mencionamos hace un momento. Pero el hecho de formar esos jugadores que también decidan, porque los buscan por todos lados, y decidan jugar por Marruecos. Ahora también, en nuestro caso, hay algunos que ya están diciendo, no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor juego por Estados Unidos.
Sí.
¿Por qué? Pues porque es más atractivo, porque se ve un plan a futuro, porque países como Japón, como Corea del Sur, como Estados Unidos, el fútbol francamente les importaba muy poco. Y en cuanto decidieron tomarlo en serio, ahí van dando pasos poco a poco, pero muy firmes. Y aquí pues seguimos pensando en el dichoso quinto partido, que yo no sé si va a llegar algún día.
Pues mira, nada más para que te des una idea, tengo una información de que no pueden iniciar el proceso de reestructuración hasta que Martino les entregue su informe. Hazme favor. O sea, hazme favor. Va a esperar el informe de alguien que no queremos verlo ni en pintura. Empieza ya desde antes, ¿no? O sea, cosas inentendibles en el fútbol mexicano.
Toda la cobertura del Tri en Qatar, aquí en la Fórmula es Orbañanos. Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Croacia, donde Luka Modric, mediocampista del Real Madrid, le deseó suerte a Lionel Messi previo a la final de la Copa del Mundo. Lo felicité y le deseé suerte para la final. Está haciendo un torneo increíble, demostrando toda su calidad y grandeza. Dijo Modric, que se prepara para el duelo del sábado ante Marruecos por el tercer lugar. Volamos a Qatar, donde un guardia de seguridad falleció tras sufrir una grave caída en el estadio Lusail, informaron los organizadores de la Copa del Mundo. Dicho accidente ocurrió el pasado sábado, donde el guardia de seguridad estuvo 3 días en la unidad de cuidados intensivos, hasta que por la noche de ayer perdiera la vida. Cerramos con Francia, donde Randal Kolo Muani entró a la cancha al minuto 79 para reemplazar a Ousmane Dembélé y tardó 42 segundos en marcar el segundo gol con el que Francia derrotó a Marruecos este día, por lo que se convirtió en el segundo gol más rápido que marca un suplente en un partido de Copa del Mundo. Cabe señalar que el récord lo tiene el danés Ebbe Sand, quien marcó a los 21 segundos de haber entrado de cambio. Esto en Francia 1998, cuando se midió a Nigeria. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Vámonos a Doha, vamos a Qatar con Dani Gironés.
Enlace especial. Presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo 1,000 pesos.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula Es. Finalmente, el sueño marroquí acabó. Francia 2, Marruecos 0 fue el resultado final y Francia se va a medir a Argentina en la final del próximo domingo día 18. La verdad es que el encuentro parecía extraño. Empezó marcando Francia con un gol de Hernández y en el segundo tiempo marcó también Coló, pero la verdad es que Marruecos tuvo por momentos escondida a Francia, una Francia que parecía más bien Marruecos en los últimos partidos, que renunció prácticamente al ataque y que se vio con esos dos goles y ya con esa renta definitiva para poder pasar a la gran final. Una Marruecos que no ha decepcionado, la verdad, ha hecho su juego y finalmente pues queda apeada de esta competición. El que va a estar contento es Nasser Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, que va a tener a sus dos estrellas, Mbappé y Leo Messi, en la gran final del próximo domingo. Veremos quién de los dos se lleva finalmente este campeonato del mundo. Desde Al-Wahid, Daniel Gironès para la Fórmula ES.
Enlace especial, presentado por Caliente.mx. Entra ahora y recibe de regalo $1,000.
Renuncia a ser solo un espectador y conviértete en otro jugador en Caliente.mx. Cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y recibe de regalo $1,000. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
El Paris Saint-Germain, que no puede ganar una Champions, y el próximo domingo va a tener un campeón del mundo, ya sea Messi o sea Mbappé, uno de los dos, y aparte en la casa del dueño del equipo del Paris Saint-Germain en Qatar. O sea, como si lo hubieran planeado, Enrique.
Sí, de acuerdo, y es uno de esos casos extraños de equipos que, pues básicamente la Liga la van a ganar siempre, pero siempre sus baterías están colocadas en la Champions y no la han podido ganar. Y pues ya mencionaste a dos, a Messi y Mbappé, y bueno, tienen a Neymar y tienen a muchos otros, pero las cosas no se les han dado. Pero bueno, pues por lo pronto aparecerá uno de estos dos, y pues ya veremos también si es que comparten el título de goleo o si es que existe alguno que se despegue, ¿no? Está en ese momento empatados con 5 goles.
Oye, en la selección titular de Francia, el único que juega en el París es Mbappé, ¿eh? No hay más titulares en la selección de Francia. Del lado de Argentina está Leo Messi, por supuesto, y dependiendo cómo juegue, puede aparecer por ahí Leandro Paredes, que también está en el PSG. O sea que puede ser que haya más jugadores de argentinos del París que de Francia, ¿eh?
No, qué dineral han invertido en ese equipo. Y regresando a lo que es el equipo de Francia y el equipo de Argentina para la final, pues digo, la verdad que ahora sí, el que te caiga mejor, ¿no? Porque es una final muy pareja. O sea, si a mí me preguntas quién tiene mayor posibilidad, si me hubieras preguntado antes de este partido, no, bueno, antes del otro partido de Francia, te digo Francia. Pero ya después, viendo los partidos, con lo que ha venido Argentina de menos a más, yo creo que cualquiera puede ganar, y hasta ligero favorito de Argentina, ¿eh?
Sí, oye, fe de ratas, Leandro Paredes se fue a la Juve, prestado del Paris Saint-Germain. Yo también estoy de acuerdo, Raúl. Habrá que ver, y va a contar mucho el planteamiento de los técnicos, pero viendo a Argentina de ayer, me parece, yo también lo veo un poquito favorito de Francia. Y a lo mejor es un buen ejercicio el decir, bueno, si quitamos a Messi de Argentina y si quitamos a Mbappé, la gran figura de Francia, y dejamos a los otros 10, yo veo a un mucho mejor equipo argentino, ¿no? Que me parece que la competencia y el funcionamiento puede estar un poquito arriba Argentina que Francia ahí. Y bueno, ya metiendo a los otros dos, pues va a depender de lo que haga cada uno en la cancha, ¿no?
Pero la actuación de Francia, todavía no vemos a Francia que esperábamos, ¿no? Como que los principios resolvió muy rápido, muy fácil, pero Argentina viene creciendo. Y Messi, que anda en un momento extraordinario, también viene creciendo. O sea, llega muy completo Argentina, muy completo. Yo no me atrevería a... Tengo mucho interés a ver cómo están las casas de apuesta, ¿no? A ver, de una vez lo voy a buscar.
Vamos a posponerlo para ahorita. Pero bueno, inclusive Messi, digo, y vamos, se ve más juego conjunto de Argentina. Hoy el partido contra Marruecos, pues eran las individualidades, ¿no? Pero sacaron de su juego a los franceses. Y sobre lo que ha hecho Messi, hay un dato interesante, que nunca antes en Copa del Mundo había marcado en fase de knockout. Y ya lo está haciendo también en esta Copa del Mundo. Entonces yo también, independientemente de ver qué dicen las casas de apuestas, creo que Argentina debe aparecer como favorito.
Oye, y si nos vamos al partido del sábado, Inglaterra fue por momentos mucho mejor que Francia. Al final, lo que platicábamos el lunes, terminó resolviendo Francia el partido, gran actuación de Lloris, pero me parece que durante muchos momentos del partido, Inglaterra superó a Francia. Hoy sufrió con Marruecos, a lo mejor intencional, se tiró para atrás y quiso sufrir buscando la contra, pero sí, no se ha visto tan bien, me parece, los últimos partidos Francia, como sí ha venido creciendo Argentina, y se ve un equipo sumamente compacto y con una moral de hierro.
2.80 paga Argentina y 2.80 paga Francia.
O sea, parejo.
O sea, parejito. Más parejo no se puede, así que ¿a quién le va usted? Ahora sí que es cuestión de gustos, ¿no? ¿Quién va a ganar esta final? Yo la verdad lo veo muy parejo.
Muy
también.
Parejo. Yo hay un solo pero que le pondría a esta final. Uno solo. El horario. 9:00 a.m. No se vale, 9:00 a.m.
Domingo.
No, domingo, sí.
Más. Oye, Chabelo empezaba a las 7:00.
Qué buen argumento,
¿no? Con todo respeto para Chabelo, nunca lo vi yo.
No me digas, Raúl.
Veía, lo grababa.
Ah, okay.
Sí. Pero no, claro que lo vi a Chabelo. ¿Cómo lo vas a ver, Chabelo? Oye, y 9:00 a.m, pues lo acomodan para todos los horarios del mundo, ¿no?
Sí.
Pero podíamos protestar, ¿no? O sea, no perdemos nada. Si no nos hacen caso, pues ya sabemos que no nos van a hacer caso. 9:00 a.m, el próximo domingo, la gran final de la Copa del Mundo. Esta Copa del Mundo muy especial, porque cuando termine la Copa va a empezar el recuento de lo bueno y de lo malo, y va a salir muy perjudicado Qatar y FIFA. Regresamos.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos. La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. El Oasis de Buda.
En el patinaje artístico, el mexicano Donovan Carrillo postergó su visita a Celaya, donde realizará una exhibición en la inauguración de la pista pública de la ciudad como parte de las fiestas decembrinas, debido a que la pista no quedó lista en la fecha pactada por problemas con el suministro de energía eléctrica. En el automovilismo de la Fórmula 1, de acuerdo a reportes locales, se dio a conocer que el fabricante estadounidense Ford estaría interesado en entrar a los grandes premios a partir de 2026, apoyando económicamente a la escudería Red Bull en la construcción de su propia unidad de potencia. En el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston se quedaron con la victoria en prórroga por marcador de 122 puntos por 118 sobre los Lakers de Los Ángeles. Jason Tatum aportó 44 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias, mientras la dupla de Anthony Davis y LeBron James aportaron 37 y 33 puntos respectivamente. Por otra parte, los hijos de LeBron James y Carmelo Anthony se enfrentaron en el colegio 20 años después de que lo hicieran sus padres. La victoria fue para la familia de LeBron, donde el equipo de su hijo Sierra Canyon se impuso a Chris de King por marcador de 62 puntos a 51, con 12 puntos personales de Bronny, el hijo mayor de James. Y en el fútbol americano de la NFL, después de anunciar que el quarterback novato Desmond Ryder se el titular de los Halcones de Atlanta, Marcus Mariota habría abandonado a la organización. De acuerdo a reportes locales, el equipo desconoce si el jugador volverá. El head coach del equipo, Arthur Smith, señaló que el jugador será sometido a cirugía por un problema en la rodilla, por lo que será colocado en la lista de reservas lesionados y buscaría salir de la franquicia para la siguiente campaña.
Señor Burak.
Raúl, comentábamos que mañana se pone en marcha la semana 15 de la NFL, un partido muy bueno, San Francisco contra Seattle. Los dos están en el oeste de la Conferencia Nacional. San Francisco, que ha venido en ascenso, aunque está ya con su tercer mariscal de campo, con Brock Purdy, este novato del estatal de Ohio, que decía que una de sus cualidades, el hecho de no haber jugado mucho, ¿no?, en la NFL, pero sí haber sido 4 años titular en el colegial. Ahora hay muchos jugadores que juegan 1, 2 temporadas, quizás 3, pero son pocos los que están toda su elegibilidad, y eso le dio más experiencia. Y por otro lado, el estar enfrentando en los entrenamientos a la mejor defensiva por puntos y por yardas, que es la de los 49 de San Francisco. Ahora, él salió con un golpe en las costillas y también en el oblicuo en el partido en contra de los Bucaneros el pasado fin de semana. Entonces, está en duda para el partido del día de mañana. Su sitio sería ocupado por Josh Johnson, este quarterback que platicábamos el día de ayer, que tiene un recorrido verdaderamente impresionante de 14 equipos y haber participado en 4 ligas, sin exagerar, en 4 ligas. Vamos a ver, tuvo minutos en el partido del pasado domingo, ya cuando el partido estaba decidido frente a los Bucaneros de Tampa. Ahora, esta jornada hay varios equipos que pueden lograr su calificación. La semana pasada eran 3 los que podían calificar, que era Filadelfia, era Kansas City y era Minnesota. En el caso de Filadelfia, dependían de sí mismos, ganaron su partido y entonces con eso lograron su calificación. En el caso de los Vikingos, tenían que ganar su partido, sin embargo perdieron en contra de los Leones de Detroit, mientras que Kansas City tenía que ganar, ganó, pero también tenía que perder los cargadores y ganaron a los Delfines de Miami el pasado domingo por la noche. Entonces, ¿cómo está la situación para este fin de semana con los equipos que pueden conseguir su calificación? Los Jefes pueden ganar el oeste de la Conferencia Americana, ganando o con una derrota de los cargadores, pero ya no tiene que ser una combinación. Los Jefes van en contra de Houston, entonces es muy probable que ganen, y cargadores van en contra de los Titanes de Tennessee. Los Bills de Buffalo pueden amarrar un boleto para la postemporada ganándole a los Delfines de Miami, simplemente ganando ese partido. San Francisco puede amarrar el oeste de la Conferencia Nacional ganándole a Seattle, que es su más cercano perseguidor, y es que San Francisco tiene marca de 9-4 y Seattle tiene marca de 7-6, y además ya les habrían ganado los 2 partidos de la temporada. Los Vaqueros pueden calificar también este fin de semana la postemporada ganando su partido contra Jacksonville, que la verdad lo veo complicado, porque Jacksonville, lo que tiene marca de 5-8, ha venido jugando bastante bien en las semanas recientes, y Dallas no me acaba de convencer, aunque tiene marca de 10 ganados y 3 perdidos. Pero bueno, Dallas amarra su boleto para la postemporada ganando, o si se dan derrotas de Seattle y de Washington o Detroit. Y los Vikingos de Minnesota, otra oportunidad para llevarse el título del norte de la Conferencia Americana con una victoria o una derrota de los Leones de Detroit. Los Vikingos tienen marca de 10-3 y los Leones, pues ahí están en la pelea por un boleto para la postemporada con 6 ganados, 7 perdidos. Leones que lleva 7 partidos de 30 o más puntos. El problema es su defensiva, pero el ataque es bastante bueno. Sus partidos, la verdad, es que son muy entretenidos.
Muy entretenidos, muy buen equipo. Los Vikingos reciben a Baltimore, debería de ganar, ¿no?, como para amarrar la división.
Bueno, reciben a los Potros.
Digo, a los Potros, perdón, de Indianapolis. Me quedé con Baltimore de...
Sí, de hace algunos años.
Exacto.
De Johnny Unitas.
Disculpen la laguna de tiempo. Pero si reciben a los... debería de ganar, ¿no?, Minnesota. Esperemos que así sea. Y el de 49 es contra Seattle. Está muy bueno, Enrique, uh-huh, porque decía, si gana 49 se amarra la división, pero si gana Seattle se le pone a un juego, ¿no?, y le aprieta muy bien. El partido es en Seattle, ¿no?
El partido va a ser en Seattle, efectivamente, mañana 7:15 de la noche. Y, bueno, ya que mencionabas a los Vikingos, que van contra los Potros, los Leones de Detroit van en contra de los Jets, que no va a estar fácil, de hecho, para ninguno de los dos. Ahora, sabemos que en el fútbol americano, pues está, bueno, en realidad cualquier deporte profesional, estás a una lesión de ser titular. Pero este año llama la atención la cantidad de quarterbacks que han existido por tantas lesiones. Ya mencionaba, simplemente San Francisco empezó Trey Lance, se... lesiona, entra Jimmy Garoppolo, se lesiona, entra ahora Brock Purdy, y si no juega mañana, entonces vamos a tener a Josh Johnson. Bueno, son 32 equipos y 56 quarterbacks han iniciado partidos por lo pronto en esta campaña. 56 quarterbacks, y 48 de esos 56 han ganado por lo menos un partido. Es la mayor cantidad de mariscales de campo diferentes que han iniciado partidos entre la semana 1 y 14 desde el 2010, y la mayor cantidad de mariscales de campo con una o más victorias entre las semanas 1 y 14 desde 1999. En aquella ocasión fueron 51 mariscales de campo. Los mariscales de campo suplentes tiene marca positiva en esta temporada. Han ganado 41, han perdido 39, han empatado un partido y es el mayor porcentaje ganador para Mariscal de Campo suplentes desde el 2001. Entonces, bueno, pues está interesante este dato, me parece que es de llamar la atención. Y también sobre equipos que tienen posibilidad de meterse a la postemporada y que han tenido quarterbacks suplentes. Pues los Cuervos ya tuvieron a Tyler Huntley y ganó el partido de la semana pasada. Vaqueros con Cooper Rush cuando vino la lesión de Dak Prescott, se fue con 4-1 perdido. Los Comandantes de Washington ahora que tienen a Taylor Heinicke, que de hecho ya lo han hecho su mariscal de campo titular, inició Carson Wentz con ellos. Heinicke tiene 5 ganados, un empate y una derrota. Con San Francisco, tanto Jimmy Garoppolo y Brock Purdy, 8 ganados, 3 perdidos. Patriotas con Bailey Zappi, novato, y Brian Hoyer, 2 ganados, 1 perdido. Tennessee con Malik Willis, 1 ganado, 1 perdido. Y los Delfines, a ellos sí no les fue nada bien. Si no es con Tua Tagovailoa, no ganan. Davis Water y Skylar Thompson, 0 ganados y 2 perdidos. Está interesante este dato.
Oye, 32 equipos y 56 quarterbacks, dijiste. Uh-huh. Y es iniciar, no que hayan jugado, ¿no?
Exacto, es iniciar partidos.
Qué dato,
¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
oye,
sí.
¿Qué cierto es eso de... Estás en una lesión de ser titular, ¿no?
Y la cosa es aprovechar esa oportunidad, ¿no?
Y aparte es muy cierto, ¿no?
Está el caso de... Muy sonado en el béisbol de grandes ligas, de Wally Pipp, que era el primera base de los Yankees. Y que por un dolor de cabeza y todo esto lo sentaron. Y apareció un tal Lou Gehrig.
¡Hombre!
Que jugó 2,130 partidos seguidos.
Oye, entonces, pues, guardando las distancias, y discúlpame por meter fútbol en tu sección, el caso de Memo Ochoa, ¿no? Que Memo Ochoa apareció por una enfermedad de Adolfo Ríos y se quedó y nunca lo volvieron a sacar, ¿no?
O sea, usted juega que no le duele la cabeza.
Pues la moraleja.
Es la moraleja.
Sí, sí, sí. Bueno, también cuenta la leyenda que un presidente en funciones de la América dijo, y este es nuestro portero, Guillermo Ochoa, me contratan a alguien. Y fue cuando trajeron a Saja.
A Saja, uh-huh. Claro.
Sí.
Era, te voy a decir quién era el técnico. Era Ruggeri, que duró poco, y el directivo que lo trajo se llama Luis Roberto Alves, que era vicepresidente o presidente deportivo. No se usaba el nombre presidente deportivo en esa época, pero ahí fue cuando apareció Memo Ochoa, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Ahí fue donde, pero digo, lo que dice Raúl es muy cierto, pero ahí fue donde dijeron, oye, pues no, Saja, que fue muy buen portero en Argentina, aquí no funcionó, ¿eh?
Uh-huh. Sí, no la hizo aquí en México. Y bueno, Ochoa creo que sí. Y bueno, en el béisbol de las mayores continúa la danza impresionante de millones de dólares y sobre todo para paradores en corto. Carlos Correa, que fue campeón con los Astros de Houston, que le ofrecieron antes de la temporada anterior 160 millones, dijo, no, yo quiero más. Se fue a Mellizos de Minnesota, ganó la temporada pasada 35 millones. De hecho, era un contrato por 3 años, 105 millones, pero con opción de salida cada año. Entonces él decidió tomar esa opción de salida y ha firmado contrato por 13 años, 350 millones de dólares para irse con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes que habían buscado en su momento a Trey Turner, que habían buscado a Aaron Judge. Bueno, pues ahora es Carlos Correa el que se va con 13 años con el equipo de los Gigantes de San Francisco. Así que bueno, pues los paradores en corto, tanto Sander Bogaerts, Trey Turner y Carlos Correa, entre los tres van a cobrar 970 millones de dólares.
No se vaya, regresamos.
Fútbol de Estufa.
Comenzamos con Cruz Azul, porque de acuerdo con información de medios sudamericanos, la máquina tiene casi cerradas las negociaciones con Luis Suárez. Sin embargo, el uruguayo interesa a dos clubes más. Nos vamos con Pumas, porque Rafael Puente del Río, técnico auriazul, aseguró que Dani Alves cumplirá su contrato con el equipo felino. El brasileño está de vacaciones después de participar en la Copa del Mundo con Brasil. El conjunto de Chivas continúa en la búsqueda de un delantero, y es que el Cincinnati FC de la MLS no está dispuesto a dejar salir a su goleador Brandon Vázquez. Terminamos con Tigres, porque Jordi Caicedo saldrá del equipo. Después de jugar un torneo con el cuadro regiomontano en donde marcó un solo gol, la plaza de extranjero que deja el ecuatoriano la ocupará el uruguayo Fernando Gorriarán.
Bueno, suena lo de Luis Suárez para Cruz Azul. Habrá que esperar, porque yo, hasta donde sé, el interés de Luis Suárez era ir a jugar a la MLS, ¿no? Que la MLS arranca en marzo. no sé si quisiera venir a México antes de ir al MLS, ¿no? Sería una gran contratación de Cruz Azul.
Pues sí, porque todavía nivel para estar con su selección sí. En la Copa del Mundo. Ya no en grandes planes en el fútbol de Europa, pero de cualquier manera me parece que sería una contratación muy buena.
Vamos, haciendo memoria, podría meterse dentro de las mejores de la historia de la liga, ¿no? Si llega a venir.
Y sí, la verdad que...
Pero fácil, yo la verdad por cuestión económica creería que es más fácil que vaya a la MLS.
Pues yo también, pero bueno, para Cruz Azul sería una gran contratación. Lo que le haría falta es una muy buena pretemporada porque está un poquitín pasado de tamales. Vamos con José Luis Cuevas, esto que se llama Hace 4 años.
Los contendientes.
Hace 4 años Argentina se quedó a la orilla del sueño mundialista. Su verdugo de aquella tarde en Kazán fue Francia. Si bien es cierto, Francia comandó su grupo con 7 puntos, hasta ese momento no había mostrado una actuación convincente en Rusia. Por su parte, Argentina entre dudas avanzó como segundo de grupo con solo 4 puntos. Aquella tarde Griezmann adelantó de penal. Después apareció Ángel Di María con un golazo. Incluso en la parte complementaria Argentina se puso al frente con un desvío de Mercado. Y fue ahí cuando apareció el gol de la Copa del Mundo. Un desborde de Hernández por izquierda fue rematado por derecha por Pavard, con una volea espectacular. Aquel 2-2 enfrió el ímpetu argentino. Fue entonces donde emergió la figura de Kylian Mbappé, marcando al minuto 64 y haciéndolo de nuevo al minuto 68. Todavía sobre el final, Sergio el Kun Agüero descontó para dejar el juego 4-3. Así Argentina se despidió de la Copa del Mundo. Ahí Francia calentó motores de cara a su segundo título mundial, por lo que la edición de este año es sin duda alguna una final con tintes de revancha para Argentina o de confirmación francesa.
Bueno, pues ahí está nuevamente Francia, ahí está nuevamente Argentina. Por cierto, solamente ha habido bicampeones 12, Italia y Brasil. Italia en 34 y 38, hay que recordar que lo de 34 cuenta la historia que fue un mundial muy especial porque era la época de Benito Mussolini. Uh-huh. Y bueno, pues les dijo a la gente, va a ser campeón del mundo Italia y háganle como quieran. Y fue campeón del mundo Italia. Le hicieron repetir un partido a España inclusive en esa época. Y el otro en 38 también lo ganaron en Francia. Y el de Brasil es 58 y 62. Así que Francia tiene la oportunidad de meterse entre los bicampeones del mundo.
Sí, 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 y vamos a ver, tiene una buena oportunidad, es una realidad, pero como lo decíamos hace un momento, va a ser un partido muy, muy cerrado en contra de los argentinos, que parece que vienen en ascenso. Argentina que, pues después de perder aquel partido contra Arabia Saudita, ya no tenía margen de error. Y lo hizo estupendamente, ganándole a México, ganándole a Polonia, y luego tenía una fase de knockout muy, muy convincente y muy sólida. Bueno, fuera de lo de los Países Bajos, que iban ganando 2-0 y les empataron a 2, ¿no?
Y que para que nos demos cuenta lo complicado que es ser bicampeón del mundo, ¿no? Y lo bien que tienes que trabajar, durante cuánto tiempo y el equipo que tienes que mantener para llegar a serlo, ¿no? Dos selecciones solamente a lo largo de la historia, ¿no? O sea, me acuerdo otro que pudo haber sido bicampeón y que al final terminó perdiendo la final, Argentina en 1990, que la había ganado en 1986.
Exacto, contra Alemania.
Exacto.
El día del penal de Codesal a favor de Alemania. Y bueno, famoso en ese mundial, partido entre Argentina e Italia en Nápoles, ¿no?
Bueno, otro que hubiera podido ser bicampeón, pero perdió las dos, Holanda, ¿no?
Fíjate, es lo único que le ha faltado a Holanda.
74 y 78.
Pues sí, y luego perderían en contra de España. Y sí, es una lástima porque era un equipazo.
3 veces han llegado y no han podido ser campeones. Es lo único que les falta. Y como veo el fútbol de Holanda, ahora les va a costar más trabajo. Porque ya no es el fútbol de grandes figuras, porque las grandes figuras luego emigran, ¿no? Pero el equipo que tenía en 78 y todos jugaban en Holanda, tenían, bueno, ya no fue Cruyff, pero tenían a Nesken, a Restenbrink, a Van der Kerkhoff, no, tenían equipazos.
Oye, pero todavía se las arregló para meterse a la final en 2010, ¿eh?
Sí.
Y tuvo posibilidades de ganar, muchas posibilidades de ganar.
Cosieron a patadas España ese día, ¿no?
Cosieron a patadas, sí, hay una jugada, un mano a mano ahí de de Arjen Robben con Iker Casillas, que termina sacando Casillas, que probablemente le pudo haber dado el título a Holanda, pero todavía se las arregló y tuvo muy buen equipo ese Mundial.
Sí, cómo no. Como no se acuerdan de lo que dijo Messi, que lo estaban entrevistando y aparece por ahí, no sé si fue un jugador de Holanda, y dice, ¿qué miras, bobo? Uh-huh. Ya le hicieron un villancico en Argentina que se llama ¿Qué miras, bobo?
Hay villancicos, tazas, playeras, de todo, ¿no?
Sí, la verdad que ha de estar bueno. A ver si mañana la gente de producción lo consigue, el villancico ¿Qué miras, bobo?
Y la foto del obelisco ayer en Argentina.
Impresionante. El video que vi yo.
Impresión. Yo no sé qué va a pasar si son campeones el domingo.
No, yo no sé qué va a pasar si pierden.
Es que ¿será la afición de mayor fanatismo a nivel mundial?
Yo creo que en el mundo la afición de mayores fanáticos debe ser Argentina. Por encima de Brasil, por encima de los ingleses, que también son muy especiales, pero los argentinos yo creo que llevan mano, ¿eh?
Sí.
Y con su selección. Y ahora es muy curioso, ¿no? Porque todos en la plaza del Obelisco, ahí en la 9 de julio, me parece que se llama la calle, gritando Messi, 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 los mismos que antes no querían a Messi, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el técnico Scaloni, la prensa no lo quería en Argentina, ahora está todo el mundo como aquella época de Bilardo, perdónanos Scaloni, ¿no? Pero Argentina ahí va.
Es que hubo muchos técnicos que no quisieron agarrar la selección argentina, ¿no? Casi, uh-huh, casi la aventaron para arriba y a ver quién la agarra, ¿no? Y la terminó agarrando y un trabajo fenomenal. Ya ganó la Copa América, la racha de partidos sin perder que tuvo, que perdió increíblemente con Arabia Saudita. Dentro,
¿tiene que, perdón, 36?
Sí, 36 partidos. Dentro de esa racha está la final contra Brasil en el Maracaná, está la finalísima contra Italia en Wembley, que la ganó también. Así que el trabajo de verdad ha sido maravilloso, Scaloni.
Muy bueno, y aparte acertado y haciendo movimientos, cambiando de estrategia, de formación, o sea, lo ha hecho muy bien. Para mí este técnico, y también el de Francia, me gusta mucho cómo trabaja. Lo de ¿cómo se llama? Antoine Griezmann, ha sido un acierto ponerlo a jugar donde juega, y esos dos técnicos a mí me encantan. Hay otros que no me gusta nada, no se va a enojar Martino.
Bueno, pero estamos esperando su informe.
Estamos esperando el informe, Martino, claro.
Oye, por cierto, nunca esperaron el informe de Luis Enrique para quitarlo, ¿no?
No, bueno. No.
Bueno, estás hablando de gente seria que ha sido campeón del mundo.
No se vaya, viene Pepe Cárdenas.